Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Hablemos de Política. Este episodio vamos a trabajar cooperación militar y Escudo de las Américas. Nuestro invitado el día de hoy es el profesor Freddy Rivera, profesor titular e investigador aquí en la Flaxo, en la sede de Ecuador. Es doctor en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina. También fue vicerrector de investigación de la sede en México de la Flaxo. Actualmente dirige el grupo de investigación de estudios estratégicos de seguridad y geopolítica aquí en la Flaxo y presidió también el Consejo Directivo de Cooperación Internacional de la República del Ecuador, participando también en los Consejos de Defensa Suramericanos de la UNASUR y evaluador en la Escuela Nacional de Defensa de la República. Junto con él tenemos hoy también un estudiante suyo de la Maestría en Relaciones Internacionales, Juan Parra. Bienvenido, profe Freddy. Muchas gracias por su tiempo aquí en el programa Hablemos de Política.
Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Profe, comencemos de una. Vamos a hablar de la Escuela de las Américas, ¿no? El 7 de marzo del 2026 se realizó una cumbre en el Trump National Doral Golf en Doral, Florida, que es un área de Miami. La cumbre fue convocada por el presidente Donald Trump bajo el nombre Escudo de las Américas. Esta cumbre no solo puede leerse como una reunión sobre seguridad regional, migración ilegal y combate contra el narcotráfico, porque pareciera que se tratara más de una pieza de estrategia que quiere recomponer la gravitación de Estados Unidos en el hemisferio, ¿no? Quiere contener también el avance chino, ordenar políticamente una región que Washington necesita para esta escalada. En este sentido, ¿cómo ha sido la relación de Estados Unidos y América Latina a nivel de cooperación militar y de defensa? Cuéntenos un poco más de eso.
A ver, esto es viejísimo en términos de lo que se entiende por cooperación militar, ¿no? Se llama Escudo de las Américas, lo que pasó ahora en Florida. Y antes de que se difunda el... Porque los medios lo que hicieron es difundir más la foto política, ¿ya? Es decir, Trump y la gente, los presidentes que llegaron allá. Pero eso fue precedido de algo mucho más importante, digo, para, en términos de seguridad, más que el show político, porque eso es, porque si uno revisa, no hay un solo documento. Ni la misma Casa Blanca ha emitido un documento que diga, mire, esto es lo que vamos a tratar o vamos a proyectar. No importa. Eso es para la gente que está en los medios, etc. Previo a eso, y esto es lo importante, hubo el encuentro de ministros de defensa o delegados de seguridad de los países que fueron, ¿no es cierto?, luego. Y ahí sí se firmó un plan operativo. Y eso es lo importante. Entonces, el primer mensaje para la gente que nos ve y escucha es, una cosa es el instrumento político, que es el que más se difunde, pero por lo general está precedido de algún acuerdo, convenio de tipo operativo. Y eso tiene unos, por lo general tiene costos, dependiendo qué es lo que se trate, obviamente acuerdos, y son acuerdos que normalmente están por debajo de la mesa. Es decir, hay un acuerdo operativo de X naturaleza que saben que va a violentar las soberanías nacionales, pero aún así se la hace. Entonces, lo que hoy se llama, digamos, lo que hace dos semanas se llama el Escudo de las Américas, es un despliegue fuerte de, en este caso, estadounidense, con una intención clara. Y la intención es geopolítica, es decir, necesitamos, con la influencia estadounidense, desde esa perspectiva, reconfigurar el tipo de influencia que se tiene. Es decir, Trump y los asesores, yo diría más que Trump, quien dirige la estrategia para el hemisferio es Marco Rubio, ¿no? Y todo un grupo de asesores, un grupo de los halcones neoconservadores que están ahí, no todos, no toda la gente, porque hay una especie de división de trabajo, por decirlo así. Marco Rubio, con sus aspiraciones políticas, obviamente personales, dentro del republicanismo, como que es su patio trasero, no solo de Estados Unidos, obviamente el de Trump, es el hemisferio, o sea, es nuestro continente. Por eso les pongo un dato. Marco Rubio no va mucho a los encuentros que Trump manda, por ejemplo, a los delegados para el tema Rusia-Ucrania. Trump, Marco Rubio, ¿va o no va? Hay unos delegados específicos que ni siquiera son gente de la diplomacia estadounidense. Son delegados personales de Trump para negociar con Trump. Para el tema de Oriente Medio, Medio Oriente, como quieren llamarlo, porque al pobre Medio Oriente le dicen Oriente Cercano, Medio Oriente, Lejano Oriente, todas las denominaciones básicamente europeas, ¿no? Son otras personas, son otros delegados específicos de Trump. Ahí Marco Rubio hace la de diplomático, pero él no negocia directamente con Netanyahu. Entonces, hay que entender esto primero porque sin conocer algo de las internas estadounidenses, de las pugnas por el poder, la estrategia entonces, obviamente estadounidense, con la anuencia de Trump, es para una reorganización geopolítica, ¿no es cierto?, una reconfiguración de la influencia estadounidense en lo que esa gente denomina su patio trasero, que es una denominación vieja, y después inventan cosas como doctrina Don Roe, eso es otra cosa, eso es una nada más. Hay que siempre analizar y entrar a los planes de acción, a lo que se despliega. Entonces, esa reconfiguración política, geopolítica, que implica una reorganización de la influencia estadounidense, atraviesa, desde mi perspectiva, por lo menos cuatro cosas importantísimas. La una es, efectivamente, considerar el crimen organizado transnacional como una amenaza, ¿sí?, en sus distintos niveles, porque una cosa es México, otra cosa es Brasil, otra cosa es el Pacífico Sur. Un segundo elemento tiene que es estrictamente marítimo, ¿no? Y ahí la influencia, mejor dicho, las presiones que se ejerce sobre lo que ya vimos en Panamá, más o menos, ustedes se salen de lo que iban a firmar, la Asociación Estratégica de la Franja y la Ruta con China, y si no, más o menos les vamos a invadir. Entonces el presidente panameño reculó y hay que fijarse en eso, hay que meter esos acontecimientos para el análisis. Lo segundo, y bien fuerte, es si alguien revisa, obviamente atrás está la amenaza, consideran la amenaza sistémica china, ¿no? Es China. Entonces hay que recuperar como sea, porque los análisis, y son correctos, que han hecho, se sienten rezagados. Los Estados Unidos han perdido un papel protagónico, no cumplen un papel en términos, por ejemplo, de pivote económico, con México sí, con Centroamérica un poquito más, pero con resto no. La iniciativa es China. Y eso hay que frenar de alguna manera. Y entonces, ya está el puerto de Chancay, que creo que son como 3.700 millones de dólares, y un despliegue más estratégico para los lados, que son los lados. El puerto de Callao, que es grande, muy grande, en Perú, en este momento pasa a ser el segundo del Perú. Es uno de los más importantes de América del Sur, es decir, diría que de América Latina. El Perú acaba de firmar hace poco un acuerdo para ampliación de la base naval militar en Callao por 1.500 millones de dólares. Eso hay que leer, ¿no? El tercer aviso muy fuerte, y me voy a enfocar más, la verdad, en el Pacífico Sur, ¿no? La verdad, porque Brasil es importante, sí, pero ellos juegan su propia cancha. Brasil tiene su propio músculo de negociación con Estados Unidos y es otra cosa. Además, Brasil, con todo lo latinoamericano que nos dicen que somos, no ve para el Pacífico. No le interesa mucho. Una persona diplomática va a decir, sí, nos interesa. Ok, hay organismos internacionales, pero no hay UNASUR. No hay nada de por medio. Estamos en un tiempo en donde el multilateralismo está de capa caída, funcionando ni siquiera a medio gas, está medio con algunos organismos con estertores de muerte, diría yo. Y entonces hay que leer eso, ¿no? En términos de, por ponerles un ejemplo. Y luego, Ustedes han visto, bueno, la gente debe estar pendiente de todo, las acciones unilaterales de bombardeo de embarcaciones pequeñas, ¿no es cierto? A propósito, aquí sí, del tema narcotráfico, narcoterrorismo, pero en realidad son embarcaciones pequeñas, más en el Caribe que en el Pacífico, ¿no? Y es en nuestro Pacífico, por ponerle, cuando yo hablo de nuestro Pacífico, es de Panamá para abajo, ¿ok? Ya, para que quede un poco más claro. Y esto ha asociado dos cosas más para terminar esta parte, si ustedes desean. La primera es el aviso fuerte que le metió a Chile, o sea, Trump, respecto a ustedes no van a hacer el cable, porque firmaron un contrato, un cable submarino de San Antonio, que está cerca de Valparaíso, hasta China. Pero la proyección de Chile es bastante hábil, porque si ustedes revisan la historia de la política comercial, sobre todo exterior chilena, Chile tiene no sé cuántas decenas de tratados de libre comercio. Pero y tiene uno con Europa, tiene otro con Estados Unidos, con México. O sea, prefieren una estrategia de mucho bilateralismo. ¿Son parte de organismos grandes? Pues no. Son observadores hasta de la comunidad andina, son observadores del Mercosur, ¿sabes? Observan mucho. Pero el vis-a-vis, es decir, el trato bilateral, no es de ahora. Chile tiene eso más de 20 años como una identidad de su política exterior. Entonces, es el cuarto aviso que todos le dicen, cuidado con el cable submarino que va hasta Asia, ¿no? No sé si el cuarto o quinto es, bueno, lo que vimos, lo de Venezuela. Y la gente pensó que iba a cambiar el régimen, ¿no? Lo que interesa son, fíjense en la proyección, una proyección estratégica. El petróleo, por supuesto, ¿no? Y entonces ya autoriza las ventas de PDVSA dentro del territorio estadounidense, pero también afuera. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Tal vez esto está vinculado porque tiene una relación con lo que está sucediendo en Irak. Con la caída de los precios se necesita algo para sostener y está cerca, es decir, el petróleo venezolano y las reservas. Pero aparte de eso, son las reservas estratégicas de minerales raros, de minerales, ¿no es cierto?, por descubrirse, ¿cierto? Entonces yo creo que uno tiene que ver. Si me preguntan en términos, para darle sentido a esta reconfiguración de la influencia estadounidense en nuestro continente, sobre todo en nuestra parte de suramericana, en nuestra, iba a decir región, no me gusta porque confunde mucho lo de región, por lo menos en nuestro Pacífico Sur, suramericano, uno podría verlo así. A grosso modo, ¿no?
Bueno, profe, parte de esa reconfiguración geopolítica sale ahorita a la luz, justo con el Escuela de las Américas, el tema de la doctrina Monroe y esos cambios que hubo también con dentro de esta relación bilateral también que tiene y lo que usted mencionaba acerca de el proceso que ha tenido Estados Unidos con esa relación que ha tenido con nosotros, Latinoamérica, su patio trasero. Cuéntenos un poco, ya que sale a la luz nuevamente también el caso, sino también todos estos argumentos jurídicos, todos estos procesos que ha llevado y que hoy componen también lo que es la doctrina Monroe y esas relaciones que tenemos con Estados Unidos.
¿Cuál nosotros? ¿Nosotros Ecuador? ¿Nosotros Colombia? No, sí. ¿Cuál nosotros? No sé. A ver, no es Escuela de las Américas, por cierto. Escuela de las Américas hubo en Panamá, que era incluso parte del territorio estadounidense, y eso se dejó cuando Estados Unidos devolvió el canal de Panamá, luego de la firma en el año 76, no recuerdo bien. Es Escudo de las Américas.
Dije escuela. Sí. Lo siento.
No importa, pero mejor porque mejor, sirve. Aclaramos. Eso es parte de cuando estaba súper vigente. toda la doctrina, bueno, sigue vigente, la revivieron, la doctrina de seguridad nacional. Entonces, la Escuela de las Américas quedó en Panamá. Ahí se entrenaba mucha gente de los ejércitos latinoamericanos y del Caribe, y ahí es donde se transfería doctrina, ¿no? La doctrina aérea, doctrina terrestre, doctrina incluso, no sé si naval, no estoy seguro, puede que no, para los ejércitos, para las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. ¿Para qué? Para preparar a través de la CIA también, los golpes de Estado y las consecuencias en derechos humanos, eso es parte de la historia, pero así funcionaba la Escuela de las Américas, por si acaso. Cuando se pierde, porque tienen que salir del Canal de Panamá, se lo sigue haciendo. Una parte con delegaciones de nuestros países y otras dentro de los propios territorios estadounidenses, en Fort Benning, Fort Bragg, no importa, ahí en Colorado, y ahí se capacitan, se siguen capacitando los militares nuestros, que obviamente reciben formación en cada una de sus especializaciones, pero también mucho manejo comunicativo, porque es parte de inteligencia militar, lo que ellos llaman operaciones psicológicas, que es en la, así se llama en la doctrina militar. Ahora bien, para concretar un poco más esa pregunta, voy a concretar un campo analítico de lo que ha sido esta relación respecto al nuevo actor, entre comillas, que es el crimen organizado. ¿No es cierto? Ante la ausencia de conflictos interestatales fuertes, o sea, no va a haber guerra, ¿no?, entre Brasil y Chile, no. Aparece, ¿por qué? Por un producto de una misma globalización asimétrica, ventanas de oportunidad, la propia lógica del capital, de capitalismo depredador, sobre el trabajo. Entonces, eso ya tenemos por lo menos unos más de 30 años, ¿no? Las maquilas, es decir, se desarticulan las cadenas productivas nacionales en términos de fábrica, de sostenimiento del consumo, para equilibrar consumo interno con las necesidades de cada país, independientemente de cada uno de estos, ¿no es cierto?, sea Argentina, sea Chile, sea Colombia, que tiene, cada uno tiene sus peculiaridades. Pero uno, si habla de una tendencia general, podría decir que hay, a grosso modo, un desmantelamiento paulatino del Estado, una pérdida de obviamente de innovación local propia. Y uno diría que tiene que ver esto mucho porque se pierden capacidades de medias, por ejemplo, metalmecánica, para sostener líneas de producción. Obviamente tiene que ver esto con el aflojamiento de las restricciones de importación. Y entonces aparece el actor que es China, pero es por la relación de capitales estadounidenses, europeos, canadienses, etcétera, en donde todas esas líneas de producción ponen recontra barato muchas cosas, pero no hay tiempo, digamos, eso son más clases de economía política. Lo cierto es que para lo que nos interesa, el actor crimen organizado se potencia. Y aquí hay una especie de máxima que uno tiene que aprender, que ante a mayor intensidad de los tratados de libre comercio, por ejemplo, que establecemos los países, Colombia creo que tiene desde el 2006, 2007, no me acuerdo bien.
¿Qué tal libre comercio?
2006, ok. En el caso de Ecuador es desde el 2016, 17. Eso constituye una ventana de oportunidad, porque al mismo tiempo desmantelaste el Estado, al mismo tiempo redujiste las Fuerzas Armadas, que si se lo hace sin tener un conocimiento previo de capacidades operativas y sobre todo de inteligencia técnica, científica, y lo que nos conviene, anticriminal, no funciona. Es como que tú tienes distintas velocidades en donde el Estado tiene que responder a una, el Estado y su gente y la economía, por supuesto, frente a unos retos gigantescos de la economía. Hay que insertarse bien, tenemos que la fórmula esta, que ganar, ok, ambos ganamos, pero sabemos que es asimétrico, pero ganar. Y cuando no se consolida internamente, eso constituye una ventana de oportunidad donde hay huecos. Los huecos es el crimen organizado en sus distintas modalidades. Un ejemplo rápido. Cuando México se inserta a través de su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en el año 94, a los pocos años aparece todo el fenómeno de Juárez. Todo, no sé, una cadena, pero así de asesinatos brutal, en frontera, ¿no? Claro, las maquilas producían, no había control, las condiciones laborales eran una semi-esclavismo, el Estado se hacía la vista gorda, el Estado de, digamos, la República Mexicana, a través de sus representantes, pero sobre todo los estados de Chihuahua, donde está Juárez, por ejemplo, flexibilizan mucho, no les interesa. Al mismo tiempo se incrementa una barbaridad, la producción de armas en Estados Unidos. Y a la vez existe un cambio bien simpático, digo, simpático, me estoy burlando, de las economías criminales, en donde México desplaza a Colombia como distribuidores, como hub. Entonces pasa de Pablo Escobar al Señor de los Cielos y del Señor de los Cielos a los actuales carteles. Es una toma territorial en fronteras porosos, que además donde liberas tus controles por los tratados de libre comercio, ¿cierto? Porque tienes que hacer pasar cientos de camiones de jitomate y también migrantes y a su vez importar un montón de porcas, porque así es esto, flexibilizas lo otro. Fíjense cómo se van coincidiendo. Estoy tratando de hacer una lectura más sistémica, es decir, cómo se integra cada subsistema, por ponerlo así, para lograr tratar de explicar una situación de estas. ¿Qué es lo que se potenció? Pues, las corporaciones criminales.
Profe,
para poner un ejemplo, ¿no? De México, en este caso.
Una pregunta. El 2 de diciembre del año pasado, en el aniversario de la doctrina Monroe, sale Trump a dar este discurso y sacan este documento que es el Colorario Trump o doctrina Monroe, demás, en el que ni instituciones extranjeras, ni naciones extranjeras, ni instituciones internacionales van a definir el destino de Estados Unidos dentro del hemisferio. Me parecía curioso que, pues bueno, esta no es la única actualización que ha tenido la doctrina Monroe, ¿no? Recordemos que la de Roosevelt en el 1904 también fue un punto importante para la injerencia de Estados Unidos en el hemisferio. Pero este cambio de colorario, de incluso discursivamente de Trump, leíamos este artículo de Extrañaremos la hipocresía de Occidente, en el que dice, no, Venezuela, Maduro, Cartel de los Soles, dirige esta organización, y que luego pasa lo que ocurrió en la intervención en Venezuela y en Estados Unidos, quitan todo lo del Cartel de los Soles y luego ya empieza a decir, no, es que a mí no, eso no importa, yo quería el petróleo. Claro. ¿Qué cambios trae ese colorario Trump para esta relación? Porque es que vemos que ya no podemos incluso rasgarnos las vestiduras diciendo no, Trump quería el petróleo, porque ya no lo está diciendo, ya es directa la injerencia, es decir, no, yo hago lo que quiero, o lo que está pasando ahorita con Cuba. Yo puedo liberarla o tomarla, según yo quiera.
Sí, es, uno diría, es un desparpajo. A ver, yo tengo una interpretación que difiere con muchos colegas. Desde mi perspectiva, Cuba hace muchos años es tratado como un tema interno en Estados Unidos. Es como que es su Cuba, no ahora, no porque dice Trump. Rubio tiene la estrategia para su Cuba, porque tiene hasta intereses hasta familiares, pues no, él es descendiente de cubanos en Florida. Y entonces tiene un interés específico, tiene una estrategia específica. Más que dentro es de Rubio. Y saben las personas que nos escuchan que no le ha ido mal. En términos comparativos, el desastre que está habiendo en el Medio Oriente en este rato está regresando como una especie de boomerang a Trump. Lo de Rusia y Ucrania, más. Pero si uno ve en nuestro continente, diría en términos de efectividad, costosísima por supuesto, porque trasladar toda una flota, o sea, un portaaviones va con una escolta, no me acuerdo, alguien hablaba de que por día costaba no sé cuántos, decenas de millones de dólares mantener una fuerza operativa de ese nivel en el Caribe. Le salió bien. uno diría, ¿le salió bien lo de Venezuela? En términos concretos, sí. ¿Sí? Yo diría, ¿qué está diciendo este tipo? ¿No? Sí, es un operativo, lleva bien, tiene los recursos, pocos muertos. O sea, la letalidad es muy baja, fue muy baja. Y los 32 asesores de seguridad cubanos, que era el primero de seguridad de Maduro, obviamente cayeron. Y bueno, Maduro está preso, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y la esposa también, no sé por qué le llevaron a la esposa, la verdad. No tiene sentido político, pero bueno. Y la otra estrategia de acorralamiento, lo que yo llamo es el estrangulamiento que está haciendo con el resto de países, está funcionando. Con Brasil no. Pero con el resto tiene aliados. Tiene Noboa, tiene Katz, tiene el presidente paraguayo, no me acuerdo el nombre en este momento. No es necesario.
En este sentido, estos países que no invitaron a esta cumbre, que fue Brasil, México, Colombia, que son tres de las potencias económicas y militares, creo que Brasil primero, México segundo, Argentina tercero y Colombia cuarta, creo que es así.
México no. No es potencia militar, no.
Ok, entonces, ¿qué implica este mensaje? ¿Por qué no lo fueron? Aunque dijeron que después hubo una llamada entre Trump y Petro diciendo que había una invitación, pero que se coló, que no llegó, tal cosa. ¿Qué significa? Porque usted nos ha dicho que Brasil, pese a que hablamos del espíritu latinoamericano y demás, tiene como una visión más global. De hecho, a la Agenda 2050 es el único en la región que se posiciona como potencia mundial. ¿Qué implica esta relación?
La relación es diversificada. No están haciendo una diferenciación de bloques. No es que hablo con los andinos, después con el Cono Sur. No. No, es totalmente bilateral. Es una relación bilateral y poco clásica desde la diplomacia. Rubio, sí, y tiene su gente y viene para acá, etc. Pero el resto, no necesariamente. O sea, el trato es muy diferenciado. La política que se maneja con Brasil es una, con la de México es otra. Por ejemplo, si uno se pone muy latinoamericano, pues vamos a ponerle ese término, y diría, ¿quién ha sido un país que es buena onda en términos de solidaridad, manda alimentos a Cuba, recibe mucho refugiado? Sí, pero uno, México es un aliado de Estados Unidos por los intereses chinos, por ejemplo, en la región. No les conviene. Chiang Kai desplazó a Manzanillo a México. O sea, Manzanillo dejó de tener sentido como hub portuario para distribución, porque la producción que salía de acá, del Perú, tenía que pasar necesariamente vía Manzanillo o Los Ángeles para ir al Asia. Ahora no. ¿Quién pierde ahí? México y Los Ángeles, Estados Unidos. Por eso, ojo, hay que ver este tipo de minucias de alianza estratégica. Uno diría, México estaba muy cercano a nosotros. Pues no, México no ve para el sur. Los imaginarios son otros. Yo, bueno, cuando hago análisis, doy clases, les digo, quítense el imaginario latinoamericano de Pancho Villa hasta los mapuche en Argentina. No existe eso. Hay que ver este tipo de intereses. El ejemplo que les pongo es eso, ¿no es cierto? Claudia Sheinbaum, muy buena, yo realmente la admiro, que tipa más brillante como presidente, no digo presidenta, pero presidente, sabe exactamente lo que hacer. En este tipo de problemas del crimen organizado, le dijo a Trump, ok, vamos a operar con inteligencia, pero es en nuestro territorio, y bueno, dieron de baja a Mencho, ¿no? Pero al mismo tiempo, si nos ponemos de acuerdo en una lógica que nos conviene de no favorecer, porque tampoco nos conviene, los intereses de reproducción del comercio chino. Así que hay que ver por ahí, ¿no? Uno tiene un Estado y una presidente solidaria, ¿no? Sí, claro. Colaboradora, que tiene incluso una cercanía ideológica con algunos de los gobiernos de América del Sur, pero sí, pero en lo otro, ¿no? no va a minimizar su capacidad industrial y la relación buena que tienen con los Estados Unidos y los 10 millones de mexicanos, por lo menos, que hay en Estados Unidos por otro tipo de temas. Entonces, hay que ir ubicando, porque se van conectando una cosa por otra, ¿no? Los intereses de el Pacífico suramericano nuestro difieren ostensiblemente de los mexicanos. Ostensiblemente. Y entonces, cuando yo mencioné al principio de esta charla que una de las proyecciones de estrategias es el tema marítimo, es eso. Perú es el cuarto país en el mundo en pesca de altura, después de China, Indonesia, Filipinas. Entonces, esas importancias estratégicas hay que comenzar a leer, ¿no? Y creo que es importante ponerlo así. Ahora, bien, no hemos topado temas estrictamente de alianzas militares ni de crimen organizado, que entramos en detalle, pero que es importantísimo, sí, porque es la tabla de surf, en términos incluso discursivos, para la estrategia, ¿ya? Los temas comerciales no son suficientes para nada. Si uno revisa las agendas de política exterior de varios de nuestros países, el primer tema es seguridad. No es comercio, puede ser segundo o tercero. El primero básicamente es tema seguritario. Sea Colombia, Perú no. Nosotros, ni hablar, digo nosotros de Ecuador, El Salvador, por supuesto, México, ambas cosas, Chile no, Perú sí, y eso que Perú tiene, es el primer socio, como, digamos, Perú está totalmente vinculado con China en términos comerciales. Entonces, hay que poner a los actores en un buen mapa relacional, con intereses, con proyecciones, pero sobre todo con las presiones internas y externas que reciben, ¿no? Estoy hablando de nuestros países.
Bueno, profe. Se nos quedó ya la última pregunta porque ya se nos fue el tiempo. Uf. Ya, acabamos, era muy corto. Le agradecemos mucho su presencia. Bueno. Esperamos podamos extendernos quizá con más temas en otros episodios. Agradecemos siempre a toda la audiencia que nos escucha aquí en Hablemos de Política y los esperamos todos los miércoles a las 12:30 por el canal de la Radio Flaxo y si no, con sintonía siempre con nosotros.